Si me quieren acompañar abriendo sus Biblias, por favor, en el capítulo 11 de Mateo. Mateo capítulo 11, y esta mañana vamos a tocar del versículo 20 al versículo 24. Mateo 11, 20 al 24. Y no sé, uno de las tema el tema principal de estos versículos es la indiferencia. La indiferencia que está por todas partes, ¿no? Hacia lo que Jesucristo, nuestro Señor, nos ofrece. Y eso es lo que vamos a estar tocando en esta mañana. Hace unos días estaba hablando con mi futuro yerno. ¿Verdad? Y la verdad es que estamos viviendo tiempos de ya mucho descaro, vamos a llamarlo así, ¿no? Tiempo de mucha maldad en este mundo, tiempo de que ya todo está permitido. ¿Y por qué ha estado pasando todo eso? ¿Por qué hemos dejado a un lado a quién? A Dios. Y el hombre ha querido estar viviendo como le place. Y por esa razón estamos como estamos hoy en día. Y la razón es que pues somos pecadores y necesitamos a un Salvador. Y una de las cosas que Jesucristo esperaba cuando él estaba enseñando y ministrando es que la gente respondiera a lo que estaba enseñando. Pero que no lo hicieran solamente como muchas veces lo hacemos nosotros, ¿no? Que escuchamos el mensaje y parece que se nos sale por la otra oreja. Él quiere que pongamos en práctica lo que vamos aprendiendo en su palabra. Y por eso es que en muchas ocasiones él dijo cosas como las que vemos en el versículo 15. Si quieren buscar ahí el versículo 15, Jesucristo dijo, el que tiene oídos, ¿qué? Que oiga, ¿para qué te sirven los oídos? Pues muchos así nada más oímos, ¿verdad? Pero parece que no nos sirven ni para eso, porque pum, parece que están destapados por el otro, pum, se nos bota por el otro oído lo que estamos aprendiendo. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo quiere que respondamos apropiadamente a lo que Él nos está ofreciendo. Y la realidad es que cada persona tiene la oportunidad de escuchar lo que Jesús ofrece. Y a lo mejor tú vas a decir, no, pues yo nunca he escuchado. Pues ahorita vas a escuchar. O sea, nadie tiene pretexto. Todos tenemos esa oportunidad de escuchar lo que Cristo nos ofrece. Pero tienes que tomar la decisión de si vas a aceptar lo que Cristo te dice o si vas a tomar la postura de rechazar lo que Jesucristo te ofrece. Y hay dos respuestas bien comunes entre todos los hombres, ¿no? Dos respuestas que se han dado desde que Jesucristo estuvo caminando aquí en la tierra. Una de ellas la vimos hace 2 semanas, y esa es la crítica. Cuando uno responde a la palabra de Dios criticando. Y lo vimos, por ejemplo, en personajes como los fariseos, los escribas, los hombres religiosos que criticaron a Jesucristo, y no solamente a Jesucristo, sino a todos los seguidores de Cristo. Si recuerdan, vimos hace 2 semanas que Jesús, los fariseos y los escribas criticaron primeramente a Juan. ¿Y por qué lo criticaban a Juan? ¿Recuerdan? ¿Por qué lo criticaban? Por su forma de vestir, porque era una persona a veces ruda, tosca, ¿verdad? Vestía mal, comía cosas que pues no son muy agradables para las personas, vivía de una manera muy humilde. Y la gente lo criticaba y decía, no puede ser el profeta, no puede ser un profeta de Dios. Y no estaban contentos con Juan. Y uno dice, bueno, pues Juan, pues a lo mejor tenían razón porque sí era medio extraño Juan. Pero enseguida sigue diciendo que criticaban también a quién. A Jesucristo. ¿Y por qué lo criticaban? ¿Cómo lo comparaban con Juan? Juan era austero, humilde, no bebía vino. Y por el otro lado, Cristo comía. Era un hombre glotón, le decían. Glotón bebedor y asistía a las fiestas, amigo de recaudadores y de pecadores. Entonces ahí vemos que de ningún lado estaban contentos, la crítica era pareja, tanto para Juan como para Jesucristo. Y la otra respuesta muy común entre los hombres es lo que vamos a enfocarnos esta mañana y es la indiferencia. La indiferencia, ¿qué es la indiferencia? Ok, no te importa nada, puedes estar viendo cosas y eso y pues te va ni te viene. ¿Sí? Una persona indiferente es alguien que no le interesa lo que una persona le está ofreciendo. Y un hombre o una mujer, ambos pueden ser condenados por su indiferencia. Pueden ser condenados tanto por lo que hicieron como por lo que también no, ¿qué? Hicieron. Y eso es el pecado de la indiferencia. Muchos, cuando llegue el día final, cuando estén frente a Dios y sean juzgados por Él, van a tratar de defenderse diciendo, pues, Señor, yo nunca hice nada. Y el Señor les va a decir, ¿sabes qué? Pues precisamente por eso, porque nunca hiciste nada con la verdad que sabías acerca de mí, es que serás condenado. ¿Por tu qué? Indiferencia. Por no haber hecho nada. Y en los primeros 19 versículos que tenemos en el capítulo 11, hemos visto a un Jesús amable, paciente, amigable, etc. A partir del versículo 20, si tienes una pluma, marca y lee una línea ahí, porque hay un cambio dramático. Y viene un juicio furioso de Jesucristo en contra de aquellas ciudades que rechazaron lo que él tenía que ofrecerles. Aquellas ciudades que tuvieron una luz increíble porque Cristo vivió en ese lugar haciendo milagros, ministrando, enseñando, predicando el mensaje de salvación. Y la gente de esos lugares permaneció, ¿qué?
Indiferente.
No hicieron nada. No estuvieron en contra de Jesús, no le persiguieron, simplemente no hicieron nada. Y eso es lo que quiero que aprendamos esta mañana, porque el juicio viene a las personas que no hicieron nada con la luz que tenían. Tenemos un ejemplo en Mateo capítulo 7 y el versículo 26. No se dice que no se puede conectar. Pero si quieren buscar, no sé qué pasó aquí. ¿O ya? Lo está buscando, pero no, ya se perdió la señal aquí. Pero bueno, busquen ustedes Mateo 27 y 7, porque el 26 y 27 dice, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en qué, en práctica será semejante a un hombre insensato, un necio, que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué pasa cuando tú edificas algo sobre la arena? Cualquier olita que viene, termina con todo, ¿no? Versículo 27 dice, cayó la lluvia y vinieron las torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su, ¿qué? Destrucción. Vino juicio de parte de Dios por permanecer indiferente, sin hacer nada, por no hacer caso a la palabra de Dios. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que permanecieron indiferentes a la palabra de Dios y por ello vino juicio a esas personas. Otro ejemplo lo tenemos en Lucas capítulo 17, versículo 26. Lucas capítulo 17 y versículo 26. ¿Ya lo tienen? Mejor le podemos apagar ahí en el... Déjame apagarle aquí, ¿no? Ya se desconectó. Dice 17:26 de Lucas, dice, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Jesucristo va a regresar otra vez. ¿Y qué pasó con Noé? Si ustedes recuerdan la historia, Noé recibió instrucciones de Dios que venía juicio en contra del mundo. ¿Y por qué venía juicio? porque la gente había permanecido indiferente a Dios y estaba viviendo sus vidas como ellos querían vivirla, ¿sí? Noé estuvo predicando alrededor de 120 años mientras estuvo construyendo el arca. Mucha gente, ¿qué hizo con Noé? Se burlaban. ¿Y por qué se burlaban? Porque jamás había llovido sobre la tierra. Y sin embargo, Dios le dijo, construye un arca porque va a venir juicio, va a venir un diluvio. La gente no creyó. La gente, como hoy en día, siguió viviendo, comiendo, casándose, llevando una vida normal, indiferentes, sin hacer nada, sin hacer caso al juicio que venía. ¿Y qué pasó? En el versículo 27 dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y vino, ¿qué? El diluvio y los, ¿qué? Destruyó a todos. Vino juicio por las personas por no haber hecho nada con las instrucciones que recibieron de parte de Dios. Entonces, lo que yo quiero que aprendamos en esta mañana es que la indiferencia hacia Jesús es suficiente para condenar a una persona para ir al infierno. Ahí. Y dices, ¿pero cómo? Si yo nunca le he hecho nada a nadie. Pues vamos a ver cómo Jesús viene con un juicio furioso en contra de ciudades que recibieron mucha luz. Vamos a empezar con el versículo 20. Abran sus Biblias ahí en el versículo 20 de Mateo 11. Dice, entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y aquí vemos la otra cara de Jesús, una cara que tú no quieres ver jamás, ¿sí? Hemos visto a un Jesús amable, hasta el versículo 19, un Jesús amable, un Jesús paciente, gentil, y aquí vemos a un Jesús furioso. Y pocas veces pensamos, cuando pensamos en Jesucristo, pocas veces pensamos en un Jesús así, ¿no? Que esté molesto, que esté furioso con la humanidad por no hacer caso de lo que Él les está ofreciendo. Pero aquí lo vemos hablando, dice, con dureza y severidad. Eso es increpar. Increpar quiere decir hablar con dureza y severidad. Y está haciendo esto Jesús aquí. Jesús había estado haciendo milagro tras milagro por toda la región de Galilea. Y ellos habían permanecido, ¿qué? Indiferentes. Dice aquí, sin arrepentimiento. No estaban reconociendo su necesidad de un Salvador. Y vieron miles o cientos, podemos llamarlos así, cientos de milagros que Jesús hizo cada día mientras Él estuvo ministrando en toda la región de Galilea. Y aquí comienza a pronunciar un juicio en contra de todas esas personas que habían permanecido sin hacer nada. Y la razón por la condenación de estas ciudades que vamos a ver ahorita es por la gran cantidad de milagros que se hicieron allí. Y es curioso, pero la palabra milagro que tienen en sus Biblias, en el original griego es la palabra dunamis, de donde viene nuestra palabra al español que es dinamita. ¿Sí? Dinamita. Y lo que quiere decir literalmente es una obra de gran poder. ¿Qué hace una dinamita cuando explota? Explota con mucho poder, ¿no? Entonces, estos milagros que Jesucristo había estado haciendo no eran... El otro día estábamos haciendo trucos de magia nosotros con las cartas bien chafas, ¿no? No eran truquitos baratos. Jesucristo hizo milagros de gran poder. Milagros que vieron cientos de personas cuando Cristo estuvo ministrando por Galilea durante 3 años continuos. Y sin embargo, la gente, ¿qué pasó? No se arrepintió. Permanecieron indiferentes a lo que Jesús estaba haciendo allí. Y vemos cómo habrá un mayor castigo para aquellos que escucharon más acerca de Jesús, pero que no respondieron en fe a Jesucristo. Y no hubo ciudades con un mayor privilegio que las ciudades de Galilea. ¿Por qué? ¿Dónde vivió Jesucristo durante los últimos 3 años de su vida? Cuando empezó realmente a ejercer y a hacer milagros y a predicar acerca del reino de los cielos. ¿Dónde estuvo viviendo? En la región, en Capernaum, ¿verdad? Que estaba en la región de Galilea, ahorita que hemos estado estudiando la vida de Cristo, sabemos que Galilea estaba ¿en dónde? Al norte, ¿verdad? Y Capernaum, ¿dónde estaba? A ver, los que han venido a los estudios. Ok, ¿arriba de qué mar? De Galilea, no. Bueno, sí, todavía. El mar muerto estaba un poquito más abajo, pero sí, todavía estaba más arriba, Galilea, ¿no? Y vemos que aquí vemos la pronunciación del primer juicio contra dos ciudades. Fíjense bien en el versículo 21. Dice, ¡ay de ti, Corazín! ¿Y ay de ti qué? Betsaida, ahí están las dos primeras ciudades. Dice, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y Sidón, y ahorita vamos a tocar un poquito acerca de Tiro y Sidón también, que también ya lo deben de estar identificando los que han estado en el curso de la vida de Cristo, dónde estaba Tiro y Sidón. Siempre decimos, échate un tiro, porque Tiro estaba ¿hasta dónde? Hasta arriba, ¿verdad? En la parte norte de Galilea. Pero eran, dice, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza, o sea, con una actitud de humildad. Y vemos aquí cómo empieza Jesucristo con la frase, ¡ay de ti! ¡Ay de ti! Es una promesa de juicio en contra de estas ciudades. La primera de ellas dice que era Corazín. Corazín estaba ubicada como a unas 2 millas y media al norte de Capernaum, ¿okay? Donde había sido el hogar de nuestro Señor Jesucristo. Y no tenía el mapa aquí, pero no sé qué le pasó. Quería mostrarles dónde estaba para que vieran dónde, pues qué tan cerca estaban estas ciudades unas de otras. Hoy en día, Corazín ya ni existe. Solamente hay ruinas de Corazín. Y la otra ciudad que menciona aquí es Betsaida. ¿Dónde estaba Betsaida? A ver. Ok, norte de Galilea y estaba Capernaum. ¿Y dónde estaba Betsaida? Estaba al lado este, ¿no? De Capernaum, también muy cerca de esta ciudad de Betsaida, eran tres de los apóstoles. ¿Quiénes eran? ¿Ya? Pedro uno, su hermano Andrés y Felipe. ¿Okay? Tres de los apóstoles eran de este pueblo de Betsaida. Y aquí también habían visto a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de este mundo, haciendo milagro tras milagro. ¿Sí? Pero vean lo que dice otra vez en el versículo 21 en la segunda parte. Dice, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Aquí para darnos una idea, para un judío de Galilea, ¿no había ciudades más repugnantes y más abominables que estas dos ciudades que está mencionando Jesucristo aquí, Tiro y Sidón? Tiro y Sidón estaban ubicadas al norte todavía, muy al norte de Galilea, tirados más hacia la costa del Mediterráneo, ¿sí? Eran ciudades gentiles, es decir, no eran ciudades judías, eran ciudades abominables, paganas, y eran adoradoras de Baal. Entonces, para estos judíos de Galilea, en que Jesucristo les estuviera comparando con estas dos ciudades para ellos tan perversas, era como algo muy repugnante para ellos, ¿sí? En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo aquí, Corazín y Betsaida, ustedes son mucho peor que Tirón, perdón, que Tiro, y ¿cuál era la otra? Y Sidón. Corazín y Betsaida eran ciudades judías, ¿sí? Ellos sentían que realmente eran buenos, que eran, por ser judíos, ellos ya tenían el derecho de llegar un día a la presencia de Dios Padre. Creían que eran moralmente buenas y justas ante Dios. Y el pensar esto, pues era que Jesús lo estuviera comparando con estas ciudades, era algo pues muy repugnante, como ya dije, ¿no? Pero ¿saben qué? No hay cosa más engañosa y que cause más indiferencia en una persona que el sentir que uno es lo suficientemente bueno y justo para llegar un día al cielo. Y esa será la condenación de muchas personas. Personas que pensaban que porque ellos creían que eran suficientemente buenas y justas, un día estarían en el cielo. Y Jesús está diciendo, no es por allí. Y ahí está dando el ejemplo de Corazín y de Betsaida. En mi caso personal, en mi propia vida, una de las cosas que me impedían a mí al principio acercarme a Dios y que provocaban mayor indiferencia en mi vida, era el concepto que yo tenía de mí mismo. ¿Sí? Yo decía, pues yo no soy malo. Si me comparas, por ejemplo, con el Chapo, que ahorita ya, por cierto, el Chapo es hasta un héroe nacional en México, ¿no? Si me comparas con el Chapo, si me comparas con Hitler, hombre, Hitler mató más de 6 millones de judíos, y eso solamente judíos, todos los que no murieron por causa de las decisiones que él tomó también. Si me comparas con el Mocha Orejas, por ejemplo, pues yo soy un santo, ¿no? Y ese es el problema que tenemos, que siempre nos estamos tratando de comparar con lo peor según a nuestros propios ojos de este mundo, ¿no? A mi entender, yo decía, pues yo cumplo con mi religión, voy a la iglesia cada domingo, o cada que puedo, ¿verdad? Porque no siempre iba cada domingo. Hago obras buenas de caridad. Yo me acuerdo mucho de mi tía Lumi, antes de creer, ahorita la voy a mencionar ahorita, pero antes de creer en Cristo, ella siempre decía, no, pues yo hago cosas buenas, y sí, la verdad que si se trata de buenas obras de caridad, la tía Lumi es el ejemplo más grande, pero eso no es lo que quiere Dios de nosotros. Ahora, ojo, no que tus obras no sirvan para nada, ¿no? Tus obras son una evidencia de tu fe. Sin embargo, no son necesarias para llegar un día al cielo. Y yo pensaba que sí. Entonces yo sentía que yo estaba haciendo todo lo humanamente correcto para poder llegar un día a la presencia de Dios. Pero lo malo es que una cosa es lo que yo pienso de mí mismo y otra muy diferente, la que el Señor piensa de mí o de ti. ¿Sí? ¿Saben cómo piensa Dios de mí o de ti? Yo creo que piensa como dice ahí en Romanos 3:23, que por cierto es el versículo para la próxima semana. Y una vez vamos repasándolo. ¿Qué dice? Por cuanto algunos pecaron. ¡Ay! ¿No, verdad? Por cuanto todos pecaron. Y están destituidos o separados y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron?
Todos.
¿Y sabes qué? Ese todos me incluye a mí. Y te incluye a ti, 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 a ti. Todos estamos incluidos ese todos. Y por lo tanto, todos estamos, ¿qué? Separados de Dios. ¿Y cuál es la solución? Sin Cristo, todos estamos separados de Dios. Entonces, como que Dios me estaba diciendo, ¿no? Alejandro, no importa. No importa que tú hayas ido a una iglesia desde que eras chiquito. Porque muchos dicen, no, es que yo desde chiquito, desde que eras bebecito, así, en una familia cristiana iba a la iglesia. No importa cuántas obras de caridad hayas hecho tú en tu vida. No importa cuánto hayas tratado de cumplir los 10 mandamientos de Dios. Te voy a decir una cosa, ninguna de esas cosas son necesarias para ir al cielo. ¿Pero cómo? Si es la manera en que he estado viviendo toda mi vida es esa. Tratando de hacer cosas buenas para llegar algún día al cielo. Pues la Biblia nos dice que no hay otra manera de llegar al cielo más que ¿qué? Cristo. Creyendo en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. La salvación no es por las cosas buenas o obras que tratamos de hacer. Si pueden buscar por favor en Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. ¿Ya lo tienen allí? Capítulo 2 de Gálatas, versículo 16. Dice lo siguiente, dice, sin embargo, es el apóstol Pablo, y esta es una de las cartas más duras que escribe Pablo a ninguna otra iglesia más que a los Gálatas. Y dice aquí, en el 16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado, es decir, no es declarado justo, ¿ante quién? Ante Dios, por las obras de la ley, o sea, por tratar de cumplir con los mandamientos de Dios, sino mediante ¿qué? La fe en nuestro, perdón, dice, en Cristo Jesús. ¿Cómo uno puede llegar al cielo? Según este versículo, esta parte. Creyendo en Cristo. No es por las obras que tratamos de cumplir, ¿no? Y enseguida, si nos queda todavía duda, como que Pablo la repite una y otra vez para los que todavía somos lentos como yo para comprender, ¿no? Dice, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, está hablando Pablo, para que seamos justificados, ¿por qué? Por la fe en Cristo, otra vez es por creer en Jesucristo y no por las obras de la ley. Y enseguida otra vez, ok, ¿no te quedó claro? Ahí te va otra vez, puesto que por las, ¿qué? Obras de la ley, nadie será justificado. Ningún hombre será justificado. Entonces, ninguna de esas cosas nos va a poder llevar al cielo un día. Son más que tu fe y tu confianza en el sacrificio que Cristo hizo por ti en la cruz. Y en realidad Dios comenzó a quitar mi indiferencia cuando me hizo darme cuenta que yo simplemente era un hombre religioso. Esa es la verdad. Yo pensaba que por ir a la iglesia y por cumplir con las cosas que me pedían en la iglesia, yo iba a llegar un día al cielo. Y me hizo ver también que no era mejor que ninguno de los demás personas. Al contrario, que soy peor que el peor pecador, igual que Hitler. ¿Por qué? Porque un pecado sería suficiente para mandarme a la condenación eterna sin Cristo. Es lo que dice la Biblia. No necesito matar a 6 millones de personas. Con un pecado, con el pecado de la indiferencia, es suficiente para que una persona sea condenada a la eternidad sin Cristo. Igual que yo, tú vas a ser o vas a tener que ser enfrentado un día con la verdad del Evangelio y vas a tener que responder. Si vas a rechazar a Cristo, si vas a aceptarle, si vas a permanecer indiferente a lo que Él te ofrece. Ojalá que tú hagas lo mismo que yo hice hace 29 años cuando recibí a Cristo como mi Salvador. Cuando me di cuenta que yo no era ninguna persona buena y ni lo soy, pero por la pura gracia de Dios, Él me ofreció su perdón con lo que Él hizo en la cruz por nosotros, pagando gota tras gota por mis pecados en la cruz. Y como hemos visto esta mañana, no solamente murió, sino que resucitó. Y por eso tenemos todos la esperanza, los que hemos llegado a creer en Cristo, de que si yo muero hoy, yo sé que voy al cielo. No porque soy buena persona, sino porque el bueno, el justo, pagó por mis pecados en la cruz. Pero esa es una decisión que solamente tú puedes tomar. Nadie más lo puede hacer por ti. Tú debes decidir si vas a continuar siendo indiferente a la palabra de Dios y a lo que Cristo te ofrece. Pero volviendo aquí a nuestra historia, ya me salió un poquito. Jesús le dice le dice que Tiro y Sidón se hubieran arrepentido genuinamente si se hubieran hecho los mismos milagros que se hicieron en Corazín y en Betsaida. Y por si fuera poco, Jesús les dice en el versículo 22, miren, volvamos ahí a Mateo 11, 22. Dice 11:22 de Mateo, por eso digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿A qué juicio se está refiriendo aquí? Ok, al juicio de Dios, ¿sí? Probablemente al juicio del trono blanco donde todos los muertos serán juzgados y serán enjuiciados y tendrán un castigo eterno si no llegaron a creer en Jesucristo como Salvador. Y claramente nos dice aquí que el juicio de Corazín y Betsaida será más severo que el juicio de Tiro y Sidón. Y eso también nos enseña algo de cómo va a ser en el infierno. Nos habla de que va a haber grado de qué. Grados de castigo. Van a recibir castigo todos estos porque no recibieron a Cristo. Pero habrá unos que recibirán un mayor castigo. ¿Por qué? Porque tuvieron mayor luz. Porque vieron a Jesucristo, porque lo vieron hacer milagros, escucharon sus enseñanzas y permanecieron indiferentes. ¿Tendrán un mayor castigo Más aún que aquellas ciudades que fueron más inmorales, humanamente hablando, solamente porque permanecieron indiferentes a lo que Cristo les ofreció. Y enseguida se va contra otra ciudad, y yo creo que esta es la ciudad que Cristo está diciendo, esta ciudad es la que más va a recibir castigo. Y es la ciudad de Capernaum. Vamos a leer el versículo 23. Dice, y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada a los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en ¿quién? Sodoma. Y todos conocemos algo de Sodoma, por lo menos, ¿no? Se hubiera permanecido, perdón, esto hubiera permanecido hasta hoy. Capernaum fue el lugar donde Jesucristo vivió durante los últimos 3 años de su vida. La Biblia dice que Capernaum fue el hogar de Jesús. Si tú le quisieras mandar una tarjeta postal a Cristo en su nacimiento, ¿a dónde se lo hubieras mandado? No, en su nacimiento. En Belén, ¿verdad? Si le quisieras mandar una postal en su adolescencia, Nazaret. Muy bien. Y si quisieras mandárselo durante su ministerio, ¿dónde encontraría su domicilio? Aquí, Capernaum. Y aquí en Capernaum fue donde Jesucristo hizo la mayor parte de sus milagros, donde Jesucristo estuvo enseñando, ministrando, predicando la venida del reino. ¿Y qué hizo Capernaum? Permaneció indiferente. Increíble, ¿no? Y vean lo que dice Capernaum, era tan, se creían tan grandes y eran tan orgullosos que pensaban que serían, como dice ahí, elevadas al cielo. Simplemente porque ellos eran hombres judíos y se creían justos, se creían buenos y se creían religiosos. ¿Cuántas personas no hay así hoy en día, no? A lo mejor tú eres una de esas hoy. A lo mejor tú crees que eres lo suficientemente bueno, justo, que cumples con tu religión y que ya por eso vas a llegar un día a estar en la presencia de Dios. Pues espero que aprendas algo de lo que Cristo está queriendo enseñar hoy aquí en su palabra, que eso no es lo que al final de cuentas te va a dar la vida eterna, sino la relación que tú tengas personalmente con tu Salvador, que se llama Cristo Jesús, quien pagó por tus pecados. Fíjense en lo que la respuesta, y la respuesta que Cristo le da aquí a Capernaum, es algo que nos debe hacer pensar a aquellas personas que siempre estamos pensando que somos lo suficientemente buenos para ir al cielo. Vean el versículo 23, la segunda parte dice, hasta el Hades descenderás. El Hades es un lugar de tormento preliminar. El Hades no es lo mismo que el infierno, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Y ahí en Apocalipsis marca la diferencia, cuando dice que los muertos y el Hades serán echados al lago de fuego, ¿sí? Pero el Hades es un lugar de tormento preliminar. No es el purgatorio, porque el purgatorio no existe. La Biblia jamás habla del... ¿De dónde nació esto del purgatorio? Eran como amenazas de la, que antes daba la iglesia, ¿verdad? De que si, para sacar qué? Dinero, ¿no? Las indulgencias famosas. Oh, pues dame lana, si no el alma de tu pariente se va a ir al infierno. Pero si das lana, pues entonces lo mandamos al purgatorio, donde ahí va a tener que purgar sus pecados, y una vez que haya purgado, pues ya va a salir. Y siempre me acuerdo de una persona, dijo, y bueno, ¿y hasta cuándo deja uno de dar lana? ¿Cómo sabe uno que ya salió del purgatorio y uno sigue dando ahí, soltando el billete, ¿no? Sí, es absurdo, ¿no? Pero es lo que creemos. ¿Por qué? Por nuestra ignorancia de que no queríamos ir a la palabra. ¿Ah? Entonces vemos, el Hades dice aquí que Capernaum, dice, descenderá hasta el Hades. ¿Y cómo sabemos que el Hades es un lugar de tormento? Vamos a Lucas capítulo 16. Y no quiten el dedo de Mateo, por favor, porque vamos a regresar otra vez ahí. Lucas 16, 23. Y esta es la parábola de Lázaro y el rico. ¿Recuerdan? Muere Lázaro y muere el rico. Lázaro va al cielo, al seno de Abraham, y el rico va al Hades. Ahí está el rico, ¿sí? Versículo 23 dice, y en el Hades, está hablando del rico, ¿ya lo tienen? Perdón, esto todavía oigo hojas moviéndose. Me voy a esperar. ¿Listo? Dice, en el Hades alzó sus ojos, está hablando del rico, estando ¿en qué? Tormentos. Es un lugar de tormento, castigo eterno. Y dice, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. ¿Dónde estaba Lázaro? En el cielo, ¿verdad? El seno de Abraham. ¿Sí? Entonces nos enseña cómo el Hades es un lugar real. Sí, es un lugar temporal, pero es un lugar de tormento que está solamente esperando para el día del juicio final a ser echado junto con todos los que murieron sin haber creído en Cristo al lago de fuego, que también se le conoce como el infierno. ¿Sí? Y quiero decirte que la Biblia habla más del infierno que lo que lo hace del cielo. O sea, si tú no crees en el infierno, entonces la palabra de Dios no es verdad para ti. Porque sí hay un infierno y la Biblia lo confirma. Ahora, si yo te preguntara a ti, ¿cuál ciudad crees de los Estados Unidos? ¿Qué es la ciudad más inmoral que te puedas imaginar de Estados Unidos? Luego, ¿no? Las Vegas. Y hasta se le llama como Sin City. La ciudad del pecado, ¿no? Y clarito podemos identificarlo. ¿Quién quiere vivir en Las Vegas? Ahora, si yo te pregunto, ¿qué ciudad se menciona en la Biblia con mayor inmoralidad? Sodoma. Sodoma, ahí está. Podemos comparar a Las Vegas con Sodoma, ¿no? Igual es Sodoma, era la ciudad del pecado. Sin embargo, Jesús está diciendo que hay una ciudad todavía peor que Sodoma. ¿Sabes cuál es? Ahí está en el texto. Capernaum. Capernaum, ¿pero cómo? Capernaum, ¿qué le hicieron a Jesús? Ellos no tenían el problema de homosexualidad que tenían en Sodoma. Obviamente, yo creo que había homosexuales, pero quizás, como dice mi papá, todavía estaban dentro del closet. ¿Ah? Hoy en día, ya, todos salieron, ¿va? Pero no tenían ese problema tan grande de homosexualidad. Eran personas que estaban tratando de cumplir con su religión. Es más, nunca le hicieron una cosa mala a Jesucristo. No hubo rechazo. ¿Cuál fue su problema?
La indiferencia.
Lo ignoraron. Y ese fue el pecado más grande que pudieron haber hecho. Y por eso la condenación más severa que recibirá Capernaum, más aún que la propia Sodoma. Sodoma, que fue una ciudad totalmente inmoral. Humanamente hablando diríamos, no, pues Sodoma, ellos sí. Como decimos nosotros, no, pues yo no me voy a ir al infierno, ¿verdad? Hay personas mucho más malas que yo. Ellos sí merecen, ¿verdad? Ir al infierno. Yo no soy tan malo. Pero acuérdate que una cosa es lo que tú piensas de ti y otra cosa la que Dios piensa de ti mismo. Entonces vemos que lo único que hicieron estos de Capernaum fue ignorar a Jesucristo, pero por ello recibirán un castigo mayor que Sodoma. Fíjense, 24. Sin embargo, os digo que en el día de juicio, otra vez está hablando de ese mismo juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, Capernaum. Capernaum tuvo un mayor privilegio, aunque Corazín, aunque Betsaida. Sodoma tuvo una mayor maldad moralmente hablando que Tiro y Sidón. Y sin embargo, Jesucristo está diciendo aquí claramente que Capernaum recibirá un castigo más severo que aún la peor ciudad inmoral de toda la historia bíblica que jamás haya recibido. ¿Puedes captar lo que estamos viendo aquí? Tu indiferencia es suficiente para condenarte y sufrir un castigo en la eternidad. ¿Qué vas a hacer con lo que estás escuchando hoy acerca de Cristo? Tú puedes y debes de tomar una decisión. Y esa fue la razón principal por la que Jesús atendió a prostitutas, atendió a recaudadores de impuestos y a los peores pecadores. ¿Por qué? ¿Qué hicieron todas ese tipo de personas? ¿Ah? Admitieron su pecado y respondieron en fe a Jesucristo. Por el lado contrario, estas ciudades, Corazín, Betsaida y ciudades como Capernaum, decían, yo soy bueno, yo no necesito un salvador. Y permanecieron, le decidieron permanecer más bien sin hacer nada. Y por ello llevarán un castigo mayor que aún los peores inmorales de este mundo. Y ya para concluir, estaba viendo que hace no mucho una familia entera murió en un incendio, en su propia casa. Pero lo curioso es que no fueron las llamas los que mataron a la familia completa, sino el humo. El humo fue lo que terminó matando a esta familia. No vieron nunca llamas, nunca vieron una señal alarmante, pero el humo los fue sofocando silenciosamente a todos ellos hasta que llegaron y murieron. Y así como el humo fue fatal para esta persona, así es el pecado de la indiferencia. A lo mejor no parece muy repugnante, a lo mejor no se manifiesta con grandes cosas, pero cada día miles de personas están muriendo y están yendo a la condenación eterna por haber permanecido indiferentes a lo que Cristo les está ofreciendo. A lo mejor tú eres una de esas personas hoy aquí que no ha respondido. Y yo te quiero decir que nadie tiene la vida comprada, ¿eh? 10 de cada 10 mueren. Échenle las cuentas, ¿sí? Tú vas a morir un día. Y ese día puede ser hoy. Y lo que yo te quiero animar es que tomes una decisión por Cristo. Él murió en la cruz por ti, por tus pecados. Y como hemos hablado hoy, Él va a regresar. Él resucitó de entre los muertos y te está ofreciendo la oportunidad de que no confíes en ti mismo, de que no digas, pues yo voy a ir al cielo porque cumplo con todo esto que hago. Eso no te va a llevar al cielo. Al contrario, eso te va a alejar del cielo. Porque no es por ti que tú vas a ir al cielo, sino por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Entonces, la verdad es que no vamos a tener ningún pretexto, y menos en este país. Oye, en este país tú puedes ir a la tienda del dólar y puedes encontrar una Biblia. Ninguno de nosotros tenemos pretexto para decir, es que nunca escuché. Nunca escuché, nadie me ofreció creer en Jesucristo. Pues lo estás escuchando ahorita, pero la decisión la tienes que tomar tú. Espero que en el día del juicio no vayas a venir a decirle, es que nadie me dijo nada. Señor, yo nunca hice nada. Y el Señor te va a decir, precisamente por eso serás condenado. Porque nunca hiciste nada con lo que sabías de mí. Esperaste, la muerte te llegó, y una vez de que uno muere, no hay otra oportunidad. No existe el purgatorio. La Biblia dice en Hebreos 9:27, porque está determinado que el hombre muera, ¿cuántas veces?
Una sola vez.
¿Y después de esto? El juicio. Ahí estás. Nada. ¡Ay, Señor! ¡Ahora sí! Nada. Una vez, ahorita que tienes vida, que tienes oídos para oír, ¿qué dice Jesús? Escucha. Y no que solamente te entra por aquí y te salga por allá. Entonces vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tantas advertencias que tenemos en ella. Y la verdad, la bondad de tu ofrecimiento a cada día. Tú cada día nos buscas y nos estás insistiendo, casi rogando, Señor, que te volteemos a ver y respondamos apropiadamente a lo que tú tienes que ofrecernos. Yo quiero pedirte, Señor, por aquellas personas que todavía están indecisas y han escuchado de ti una y otra vez, pero muchas veces por el pecado de la indiferencia te han hecho a un lado. Te pido que tú toques el corazón de esas personas esta mañana, y que si hay alguien aquí esta mañana que quiere tomar la decisión de recibir a Cristo Jesús como Salvador, Señor, que lo tomes en tus brazos. Te pido por aquella persona que quiera hacerlo hoy, Señor, que se entregue hoy mismo a ti. Y te damos gracias nuevamente, como has dicho esta mañana, porque tenemos una esperanza grande en ti. Y gracias por la esperanza de la vida eterna. Gracias por la esperanza de la resurrección, que un día estaremos en tu presencia. Y no estaremos avergonzados, por nuestro pecado, porque tu Hijo ya cargó con todos ellos. Gracias nuevamente te doy por todo esto. Y te pido también, Señor, que nos acompañes en el viaje que vamos a hacer a Roseburg ahorita. Que nos cuides, nos protejas en el camino y que podamos pasar un tiempo agradable, gozándonos entre hermanos, Señor. Muchas gracias por todo esto. En el nombre de Jesucristo. Amén.